Buenos días, hermanos. Bienvenidos siempre a la casa del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a orar. Señor, bendice la lectura de tu palabra, como ya hemos empezado. Gracias por tu bendición de saber que somos tus hijos. Gracias por tu apóstol que tenía siempre el interés de que te adoremos en espíritu y en verdad. Ahora para nuestra generación estamos predicando tu epístola, tu palabra, la palabra de Cristo que fue predicada y enseñada cuando tú viniste aquí a la tierra. Y cuán necesaria y pertinente es para nosotros en esta generación. Ayúdanos a entender tu plan de salvación, tú que eres el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Oramos, Señor, que en todo tu ser honrado y glorificado, por amor de Jesucristo. Amén. Vamos al capítulo 1, al final, porque hay dos puntos o aclaraciones que quiero hacer en el sentido de que sí, ciertamente el pueblo gentil, la humanidad caída, cuando estamos hablando en general de la humanidad caída, no tiene excusa. Fíjense lo que dice el versículo en el 32 del capítulo 1. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces quiero hacer dos aclaraciones antes de seguir con el mensaje de hoy. Y es que no es necesario que tú practiques todos los demás pecados. O sea, cuando se está hablando de la culpabilidad de la raza humana, de la humanidad caída, se está hablando de que no hay nadie sin excusa. Todos somos culpables en una u otra manera. Así que no es necesario que tú lo practiques o que mires estas cosas y decir, bueno, yo no soy depravado. Lo que hemos tratado de probar es que no hay nadie que no sea un depravado espiritual. La palabra es fuerte o la palabra nos suena siempre con una connotación sexual, pero es más bien moral. Porque tú no eres capaz, nadie es capaz, ni el judío ni el gentil, de volverse a Dios en sus propias fuerzas. Ese es el punto básico y primordial. Así que también es necesario que entiendas que aunque no practiques estas cosas que se leyeron la semana pasada, sin embargo eres culpable igual porque apruebas en tu mente. Y así con cada cosa que vas en contra de la palabra del Señor. No solamente de lo malo, sino también de lo bueno. Hay mucha gente que sabe las cosas buenas de la palabra de Dios y no lo practica. En tu mente tú no lo apruebas. Eres culpable. Así que lo que decimos aquí no es que tú estás en contra de lo que el pastor dice o afirma. Es si Dios lo dice. Y si Dios lo dice, nos enseña y lo afirma y no lo hacemos, es pecado. Y uno de los motivos es porque espiritualmente no alcanzamos la gloria de Dios. Somos incapaces de, en nuestra voluntad, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. En segundo lugar, hay siempre una objeción de que ¿por qué Dios creó un mundo así? ¿Dónde está Dios? Porque tantas cosas que ocurren son malas. Y otra vez ponemos en la balanza, ¿cómo? ¿Por qué sabes que son buenas? ¿O cómo es que son malas? O sea, tú estás diciéndole a Dios que Él se equivocó, porque a eso se reduce. O más bien es Dios enseñándonos. Que no es que la condición de este mundo es porque Dios se olvidó de nosotros, o que Dios no existe, o que Dios no creó, o que si Dios nos creó, ¿por qué no interviene para hacer que las cosas sean correctas? O más bien es porque Dios te está diciendo a ti que la condición que tú ves en el mundo es porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. O sea, la condición que tú ves en el mundo y desde la caída es que el hombre no quiso obedecer a la palabra de Dios. No quiso obedecer la primera palabra y el primer mandamiento de Dios, de que tenías que no comer del árbol prohibido. No comer del fruto prohibido. Todo podías hacer. Todo podías comer menos de eso. Y nosotros sabemos bien que nuestros primeros padres pecaron Y entonces esa enfermedad espiritual la tenemos todos. ¿Dónde se muestra que tú vas a morir físicamente? No hay nadie aquí que no vaya a morir físicamente. La ciencia, la humanidad y todo el mundo trata de que nosotros podamos seguir adelante. Pero nadie vence el paso del tiempo. Ni Pablo, ni los oyentes de aquellos días, y por eso Dios necesita hoy en día hombres y mujeres que estén todavía predicando la Escritura. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, para tu generación, ahora volvemos a predicar y enseñar Romanos desde diferente ángulo, pero esto es desde el punto de vista y del ángulo del apóstol Pablo, nuestro apóstol, porque por siglos también la gente ha tenido ideas diferentes en cuanto a esto. Entonces Pablo está diciéndonos y enseñándonos a nosotros de que toda la humanidad caída, entiéndase, no hay ningún gentilicio, ninguna nación, son culpables delante de Dios y sin excusa. Todos están bajo la ira de Dios. Y en esto de columna y baluarte de la verdad, de la fe, en que la justificación por la fe es necesaria entonces, porque todos somos culpables, no hay justo ni a uno, y que todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque Dios es un Dios santo. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, no se quebraron el dedo meñique del pie o de la mano. No sé, no es que algo así simple pasó y que hay todo lo que está dentro de nosotros entero. Bueno, mira, yo no voy a negar todas las capacidades y habilidades que tiene el ser humano. Es fantástica las habilidades cuando yo lo miro en mi propio ser, porque créeme, yo no soy del todo inútil, pero no soy infalible. No estoy en este púlpito para predicar y enseñar porque no supe hacer otra cosa, no aprendí. Esta es la manera básica y primordial que el Señor ha hecho de mi vida durante todos los años, pero eso no quiere decir que no sea capaz de hacer otras cosas, que no he vivido de ellas, que me han ayudado a vivir, es cierto, igual es contigo, pero con respecto a todos los siervos del Señor, con respecto a aquellos que son llamados, aquellos que su vida le han dedicado a enseñar y predicar la palabra del Señor, lo que tratamos de hacer es predicar la Biblia con fidelidad. Pero siempre hay en el pueblo, al igual que el pueblo del Antiguo Testamento, de menospreciar esta palabra. Esta palabra es de Dios, es enviada a ti por Dios. Y no es como mucha gente piensa, no, el pastor está equivocado. Una vez alguien estaba preguntándome la diferencia, o a lo mejor muy molesto, porque yo dije, yo no soy fundamentalista, yo no voy a defender nada que tenga un nombre que no me haga a mí más bíblico, que no te haga a ti más bíblico. Yo no he rehusado enseñarle aquí ninguna de las cosas que hagan de ustedes, hermanos, que sean más fieles a Dios. Cuando alguien viene y cuestiona aquello, tienen que cuestionarse sus motivos. Porque esto es lo que he hecho toda la vida. O toda la vida he estado equivocado, lo cual sería triste para ustedes, pero yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Entonces le estoy repitiendo e indicando lo que entiendo que Pablo entendía y que le predicaba a una gente multicultural y con distintos trasfondos culturales, los judíos y los griegos. No ha cambiado mucho. Quizás nos hemos diversificado en muchas cosas. Hoy día la gente domina mucho más de las cosas, como por ejemplo la tecnología, y casi no puedes dejar de ver a alguien que tenga un teléfono celular en la mano. Dice que inteligente. Probablemente haga más cosas de las que tú sabes hacer, pero no lo haces. Pero tú no eres. En todas partes, en todo lugar, estamos nosotros viendo un gran adelanto en la tecnología. Y eso muchas veces es un estorbo, en que la gente dice, no, yo no soy tan malo. No estoy hablando de la bondad del ser humano, que es capaz. Pero vemos, por ejemplo, padres que no tienen nada que ver con los hijos. Son degenerados, depravados, en ese sentido se les muestra. Todo lo que leímos de la culpabilidad de la humanidad caída no quiere decir que tú no seas capaz de hacerlo. El que no lo hagas no quiere decir que tú seas mejor que los otros. simplemente hay un padre dentro de tu moralidad, sea por tus padres, por el país que vive, etcétera, de que no te has deteriorado, pero aún en tu familia encuentras gente que viola la ley, son criminales de la ley humana. Encuentras que tú eres capaz de muchas cosas. O sea, no hay nadie aquí que no sea capaz de hacer las cosas que están en Romanos capítulo 1. Eres en ese sentido, espiritualmente hablando, igual que los demás. Si yo lo declaro, no es que yo sea mejor que tú. He sido justificado por la fe. Entonces Dios pone a toda la humanidad, sea todo lo que tú quieras poner, bajo la penalidad de la culpa del pecado. Y eso te pone a ti en la necesidad de que seas justificado por la fe. Una definición simple de la justificación es sin culpa. Sin culpa. Ahora, mira bien, escucha. O sea, Dios no meramente te perdona, porque el perdón no justifica, porque es algo que tiene que ser reparado, es algo que tiene que ser justificado. Entonces, por eso es que las personas se confunden y se equivocan cuando piensan en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Y Pablo, aprendamos de él. Él dice, tienes que ser justificado por la fe. Y veremos en cuanto a entrar un poco a la justificación por la fe. Entonces, básicamente entendemos esto. Tú eres culpable delante de Dios. Y eso, para el mundo y la cultura hispana, es muy importante. Porque tú crees que puedes ser salvo por tus obras. ¿Dónde está tu bondad? Si Dios lo que está diciendo por boca del apóstol Pablo es, no hay justo ni a uno. Entonces ahora Pablo, como está escribiendo, y les recuerdo, no es que él fundó la iglesia, porque es importante esto, porque la manera como él escribe, quizá pudiéramos decir que él no está escribiendo a gente que se han convertido con él y que por lo tanto son sus discípulos, y Pablo les enseñó a que creyeran esto. No, es importante que tú y yo entendamos que ellos habían creído por A o B o por H otro hermano, por el testimonio de ellos, y como en este mundo nada es estático, se habían movido hasta Roma y ahí estaban. Y Pablo ha oído esto, él que ha ido a través de miles de kilómetros predicando el Evangelio. Entonces, probablemente por la lista que encontramos al final de Romanos, habían algunos que eran conocidos, que habían conocido el Evangelio, conocido de Pablo, y por lo tanto le escriben a Pablo, pero no hay ninguna solución a un problema. Ya hemos visto que Pablo lo que tenía el interés era comunicarle un nuevo don. Él, me imagino, estaba sorprendido de decir, bueno, estas personas saben del Evangelio, han conocido a Cristo. Pero lo que él escribe, y cuando tú lo lees una y otra vez, lo lees y lo sigues leyendo, te das cuenta que esos creyentes no eran cualquier creyente. Eran creyentes que sabían del Evangelio. Habían experimentado la conversión. Y por lo tanto, tú te das cuenta que eso no es una literatura ligera. Que él sabe a quién está escribiendo y cómo escribe. Por eso es que Romanos es tan interesante y tan importante, porque no es que crecieron bajo la instrucción de Pablo. Fueron salvos, fueron convertidos y por la enseñanza de los otros hermanos crecieron en la gracia de Dios. Pero Pablo como apóstol, y como él escribe, la manera como la iglesia crecía en los primeros años era a través de las epístolas. Pero Romano es una epístola totalmente distinta. No es como Corintios, no es como Gálatas, no es como Efesios, porque escribe a personas donde es una iglesia que él no fundó. Y tenían diferentes trasfondos, pero lo que él escribe, él sabe lo que ellos creen y les aclara el panorama. Él quiere ir y enseñarles más. Y ahora pasa a los judíos, dice, bueno, ya tú sabes, judío, y me refiero al judío porque ya las 10 tribus se habían perdido. Judío quiere decir alabado sea Dios. Eran los que habían permanecido a través de la enseñanza de los fariseos y escribas, de las cuales nuestro Señor y Salvador había luchado continuamente contra las prácticas de la ley. Y entonces, como él ha declarado esto de la humanidad caída de los gentiles, puede ser, ¿no? Como siempre ocurre en la naturaleza humana, ¿no? Teníamos razón, dicen los judíos. ¿Ves cómo son estos paganos? Son unos bárbaros, pero bárbaros en el sentido de no conocer la ley de Dios. Y entonces Pablo se adelanta ahora y dice, pero ustedes están bajo la ira de Dios. Porque ustedes que pueden reverenciar la ley que Moisés les habló, no necesariamente son justificados por la fe. Porque hoy la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Y entonces pasamos a leer esta porción de la Escritura en el capítulo 2. Realmente pueden seguir leyendo. Recuerden que si ustedes quieren saber más de Dios y del plan de Dios, ya deben haber leído por lo menos los primeros 4 capítulos de Romanos, que es la parte que estamos viendo, donde habla de la culpabilidad de la humanidad, sea judío o sea griego. Seas tú hispano o seas de cualquier otra parte del mundo, que domines o no domines el español u otro idioma, eres culpable y la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque a menos que sea justificado por la fe, no podrás vivir con Dios. No podremos ver el rastro de Dios. Te importe o no te importe, lo quieras o no lo quieras, es Dios quien está hablando. ¿Recuerdas cuando dije de que la humanidad por lo general dice, ¿por qué Dios le impide esto? No, lo que Dios está demostrando no es la impiedad que crece aquí, sino que la impiedad que crece en este mundo y en esta humanidad, y lo malo que tú y yo vemos, es porque el mundo no toma en cuenta a Dios. Tómalo, por ejemplo, en la ciencia, en lo que hablaba de los telescopios y las galaxias. ¡Maravilloso! Pero quieren encontrar dónde empezó aquella explosión, pero sin Dios. La ciencia tiene muchas cosas que pueden ser correctas y exactas, nadie lo niega, pero carece de algo, no hay Dios. Porque si hubiera Dios, tienen que reconocer algo, el pecado. Y mucha gente, por no reconocer su pecado, niega a Dios. Pero Dios es. Y la razón que Dios es porque tú eres, porque Él es el autor de la vida, de toda la creación. Y por eso habla de la revelación natural y luego habla de la revelación especial. Entonces, para entrar a la revelación especial, es donde Pablo habla al pueblo judío. Versículo 17 del capítulo 2. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley de Moisés, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de ellos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tu palabra si venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, esto que leímos una y otra vez en Romanos, realmente Pablo específicamente se lo dice al judío que había recibido la revelación de la ley de Dios. Entonces Dios preparó un pueblo donde le dio su palabra, Moisés, pero el pueblo fue incapaz de cumplir la ley. Así que todo lo que Pablo está diciendo, dirigiéndose a este pueblo que tenía el trasfondo, y aún a nosotros, que probablemente hemos leído el Antiguo Testamento, que sabemos de los 10 mandamientos, que conocemos de la ley de Dios, dice, tú conoces su voluntad, aprueba las cosas que son esenciales. El judío podía hacer diferencia, pero muchas veces se sentía mejor. Hay una expresión en la persona, o en cualquier persona humana, en que te crees que eres mejor que otro. Es la raíz de la discriminación. Dios no hace excepción de personas. Se lee en el capítulo 2. Así que tanto el gentil, el griego, el bárbaro, no importa el gentilicio que tú seas, si tú no perteneces a la circuncisión, ¿no? Es decir, eres un prosélito o un judío, igual estás bajo la ira de Dios y por lo tanto vas a ser juzgado. ¿Pero por qué la ira de Dios? ¿Por qué el juicio de Dios? Porque Dios es santo. Cuando la gente dice, es que esto no es justo, no sabe lo que está hablando. Porque Dios tiene que justificarte a ti primero para que puedas hablar con Dios. Tú no conoces a Dios. Cuando, por ejemplo, si yo te digo y te hago pensar, no es que tu bondad, en cuántas obras tienes que hacer para acercarte a Dios. Y eso me resuena hace poco que hablé con alguien que pensaba que sí, Cristo ha muerto para justificar al mundo, para hacer la propiciación del mundo, y que me dice, para que tú seas salvo, entonces ahora tienes que hacer obras. O sea, tú crees que Jesús solamente murió en la cruz, ya abrió el camino, o sea, ya tú eres perdonado. Supuestamente, según tú, ya yo soy salvo. ¿Por qué tengo que ser obra? Hay una confusión en la mente. Es una paradoja, pero una paradoja contradictoria, que no tiene sentido. Porque en el cristianismo, yo soy justificado delante de Dios por medio de su justicia, y luego, entonces, vivo de acuerdo a esa justicia. Entonces, soy un hombre justo, que vive el cristianismo justamente, trata. Dios me ha dado el poder, el judío no podía hacerlo. Y mira cómo Pablo enumera, porque no había conversión, no habían sido verdaderamente justificados. Y él lo va a explicar a través del modelo de Abraham, porque no es que no hubiera otra gente justificada por la fe antes de Abraham, pero Abraham es el modelo, el paradigma, el prototipo del hombre que oye a Dios y obedece. Eso es fe. La fe es cuando tú oyes a Dios y obedeces. Crees que lo que Dios dice es verdad. Trasládate al huerto del Edén Adán y Eva no necesitaban fe. O sea, es una condición única de nuestro primer padre. La fe la necesitamos seres caídos, porque Dios venía y hablaba con ellos. Ellos no necesitaban creer en Dios, porque Dios estaba allí. Ellos no eran incrédulos de Dios. Ellos veían a Dios. Estaba en el huerto del Edén. Y cuando Dios le dio una orden con un no, ahí está el problema. Porque ellos no oyeron la voz de Dios, ni la obedecieron. No creyeron a Dios. No es si lo veían o no lo veían, que si Dios existía o no existía. El creer es que tú oyes a Dios y obedeces. Como tú cuando padre que estás enseñándole a tu hijo sabe que tú eres su padre. No hay duda de eso. Ellos van creciendo, ellos tienen en mente. Los niños pequeños saben quién es su mamá y quién es su papá. Pero no quieren obedecer. Muestran la realidad de su pecado, pero ahora estamos hablando de algo caído. Tú y yo, que ahora estamos en la naturaleza pecaminosa y caída, nuestro camino es fácil, es no creer, es no obedecer a Dios. No tenemos fe en Dios, aunque la gente diga que tiene fe o que cree en Dios. Rápidamente, creer es el verbo. Cuando yo digo yo creo en Dios, tú crees en Dios, ves, voy conjugando el verbo creer. Pero el sustantivo es la fe. ¿Qué diferencia la fe? La obediencia a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo, si todos somos esclavos e impotentes e incapaces de establecer una relación con Dios por sus propios medios, como está aquí, cómo puedo yo restablecer esa comunión? Solo Dios lo puede hacer por medio de la justificación por la fe. No es por guardar tu religión. Dios tiene que justificarte. Y Pablo pasa eso. Primero pone la base. Dejo claro, fácil es el gentil. No ha tenido ley. Pero el judío que tiene ley es igual. Podemos decir es peor. Porque no hay nada peor que el pecado que cometemos a sabiendas. Que tú sabes que no debes hacerlo. Y lo hacemos. Gracias a Dios que hay perdón. Por eso también el domingo anterior hablábamos un poquito de cómo entonces es que la justificación por la fe. Entonces es la gracia y la fe la que se juntan. La gracia y la fe sí son suficientes. La gracia es que Dios te da lo que tú no tienes, justificación. La gracia te da lo que necesitas para ser justificado, la fe. Por eso gracia y fe van de la mano, porque tú no mereces ser salvo. Cuando yo digo tú, obviamente me incluyo. Solamente hago el énfasis para que entiendas que si tú no recibes la gracia de Dios, no eres justificado. Y lo único que te justifica delante de Dios es la fe, y veremos qué tipo o qué de fe. Todos son esclavos del pecado, e impotentes e incapaces de establecer una relación con Dios por su propio medio. Y quizá en este siglo XXI es porque probablemente van a haber muchos judíos o alegadamente judíos que pueden oír este mensaje. Y por el mundo siempre en los últimos 200 años se ha pensado que no hay que evangelizar a los judíos. Y Pablo evangeliza a todos, porque el evangelio es para toda criatura. La realidad es que no importa si eres judío o no, necesitas la justificación por la fe. Si tú no eres judío, necesitas la justificación por la fe. Ahora, puede ser que tú hayas abrazado algún tipo de fe religiosa. Necesitas la justificación por la fe si no es la fe bíblica. Entonces, la solución de Dios es la justificación mediante el sacrificio de su Hijo. O sea, ¿para qué vino Jesucristo? Voy a leer el versículo 19 del capítulo 3, hasta el final. Nuestro título que tenemos en la Nueva Biblia de las Américas es Justificación por medio de la fe. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Había ley hasta Moisés? No. O sea, en el periodo del tiempo de la caída de Adán y Eva hasta que aparece la ley, no había ley. Dios introduce la ley para darle carácter de transgresión al pecado. Por eso es importante entender que en muchos círculos la gente quiere ignorar la ley de Dios, aún en círculos creyente o bautista, y piensan que los 10 mandamientos no son tomados en consideración. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de lo que caracteriza acerca de la ley? La ley primordial de Dios, moral de Dios, los 10 mandamientos, no es que están vigentes para tu salvación, pero están vigentes en el sentido que demuestran tu transgresión, demuestran tu culpabilidad, y que ahora, habiendo pasado miles de años, quizá antes de la ley, pudiera decir, no hay ley, pero tú no vives en esa época. Y ahora en esta época, aunque Moisés dio la ley hace 3.500 años quizá, sí eres culpable porque el desconocimiento de la ley no te exceptúa de ella. Y aunque esa ley fue para un pueblo, Pablo está diciéndonos, sí, fue para ese pueblo, pero ellos también la desobedecieron. Y aunque tú no la sepas y puedas decir, yo soy griego, soy pagano, lo que demuestra es que la cantidad de prosélitos que había en aquel entonces entendían que era la verdad de Dios. Y si hay gente y personas que piensan que esa es la verdad de Dios en aquel entonces, te estoy hablando, quiere decir que esa verdad te hace a ti culpable. El hecho de que ahora yo pueda poner, por ejemplo, mi fe en Dios, que no es igual a la fe que tiene mucha gente o a la creencia porque difieren de mi creencia, la razón básica es que no son salvos. Pero mi fe te condena, porque yo he creído, y la iglesia ha creído. Por lo tanto, lo que yo creo que viene basado en la Escritura y de la Palabra de Dios, te hace a ti más culpable y responsable, porque Él creyó. ¿En qué basa eso, pastor, su manera de pensar? Lot fue un pregonero de justicia, igual que Noé, antes. La Biblia declara que Noé fue un pregonero de justicia. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Recuerdas cómo los ángeles sacaron apresuradamente a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Ahora, ¿no pienses tú que Dios es un Dios de ira y que ya quiere condenar? Ya no, Pablo está diciendo, no, mira su longanimidad, su paciencia ha sido grande sobre esta tierra, sobre este mundo, miles de años. La condición de esta tierra caída es porque la gente no toma en cuenta a Dios. Entonces ahora Dios está diciendo, ¿no? La ley se introdujo para que sepas tú cuál es la transgresión. Ah, no, eso fue para los judíos, para el Antiguo Testamento. Son todas tesis erróneas. La ley que Moisés recibió en el monte Sinaí nos afecta a nosotros en este siglo XXI. Porque tú sabes que Dios le habló a Moisés. Fue Dios que escribió con su dedo en las tablas de la ley y se las dio a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Cuando se le unió Josué en el camino, cuando vino, y que había en el pueblo que acababa de ser sacado de Egipto, que como Moisés se demoraba ahí arriba, le dijeron, ¿dónde están los dioses que nos han sacado? ¡Aarón! Es una gran enseñanza para nosotros como seres humanos, cuando vas a la historia de la redención, y miras ahí, te imaginas,
Moisés descendiendo con las tablas de la ley, y él ya en su corazón, él ya en su cerebro, en su oído espiritual, sabía lo que el pueblo estaba haciendo. Y Josué dice, hay una batalla, pensaba él que había una batalla. No, no es una batalla, era un bacanal. Sabe la historia, ¿verdad? Que tomaron todos los zarcillos y Araón da una respuesta infantil. Echamos todo esto aquí y salió un buey, el famoso becerro de oro. Tú ves cómo era a lo mejor las cosas en Egipto. Tú ves cuando Pablo dice que cambiamos la gloria de Dios a semejanza de seres humanos, de cuadrúpedos. El ser humano no ha cambiado. Porque al buey tú lo guías. A los animales nosotros lo guiamos. Sea un caballo, sea un buey, un toro, lo amarramos y hemos descubierto la manera de al pueblo decir, es como ver el corazón perverso y depravado de la gente. Estos son los hijos que nos sacaron de Egipto. ¿No somos así? ¿Cuántas veces dejamos la guía de Dios por seguir nuestra propia guía, que parece muy razonable, con muy sentido común? Y nos obstinamos en lugar de ser dóciles y sumisos a lo que Dios nos enseña. Pero sigo leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, ya por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No importa si eres judío, no importa si eres gentil. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En su longanimidad, todos los que pecaron, en su tolerancia, no había una manera de transgresión. No creía decir que eran sin excusa, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea que Dios solamente va a justificar al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley, porque la ley de la naturaleza condena, y la revelación general condena al gentil, que a lo mejor en aquel entonces podía decir no hay ley. Recuérdate que ahora en el siglo XXI ya hay ley, ¿no? Ya el hombre es consciente a través de toda la predicación y de toda la enseñanza, a través, ponle los últimos 300, 400 años desde la Reforma, venimos hablando de la Escritura y ya la gente sabe lo que es la ley de Dios. La gente tiene idea de los 10 mandamientos. La gente tiene idea del Sermón del Monte. Yo guardo la ley del Sermón del Monte. ¿No ves? Hay solamente un resumen de la ley que la gente ha oído y dice, no, yo guardo esas dos leyes. Amar a Dios y amo al prójimo. Yo amo a mi prójimo. Y no saben lo que es ese amor de Dios, ni saben lo que es la ley, ni entienden lo que es el amor al prójimo, porque el judío entendía que su prójimo era otro judío. ¿Y de dónde puedes amar a ese prójimo cuando realmente lo que tú es la conveniencia de que mientras tú lo puedes explotar o puedes lograr algo acerca de eso, estás hablando de su amor? Y y hay gente tan explotadora en ese aspecto de lograr y alcanzar sus propios deseos, pero realmente no aman al prójimo. El medio para alcanzar esta justificación es solo por la fe. Está claro. ¿Pero a qué fe se refiere? Entonces Pablo pasa a definir y nos da un modelo en Abraham. Por eso está el capítulo 4. En que Abraham es el modelo de lo que es justificado por la fe. Cuando digo modelo, es en el hombre que oye a Dios y obedece a Dios. Entonces, para que tú empieces a entender qué cosa es esta fe, la fe tiene que ser bíblica. Porque si Dios ha demostrado que tú eres culpable, todo el mundo, aún los mismos judíos, la fe viene por la Escritura, por lo que Dios dice. No es un sentimiento. Por ejemplo, tú has oído siempre personas, no son creyentes, tú lo sabes, no son creyentes, ¿por qué lo afirmas? No han leído la Escritura. Quizás repiten, como el mono, decían, son teólogos de perico, o sea, repiten lo que el perico dice o el loro dice. Entonces simplemente repetimos, la gente repite. Oye, como dice la Biblia, dice que ayúdate que Dios te ayudará. Y tú puedes buscar todas las concordancias buenas que hay hoy en día y no en ninguna parte de la Biblia encuentras aquello. Pero la gente piensa que sí. Entonces, esa fe es la mera creencia aún de los mismos demonios. Porque hay una cosa que aunque no te guste que lo mencione, el diablo sabe que Dios existe. Porque él lo creó. No al diablo, pero al ser. Los ángeles caídos y los demonios venían y se postraban delante de Jesús porque sabían que él era el Hijo del Santo. Santiago, llamado el apóstol menor o el medio hermano del Señor Jesús, decía que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿acaso esa fe los puede salvar? No. Las personas me han dicho, y tú lo debes saber, no, yo tengo una gran fe en Dios. ¿Cómo es tu fe en Dios si eres desobediente a Dios? ¿Por qué tú crees que le dijo Dios en el primer mandamiento, no te harás ninguna imagen arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra? Habían salido de Egipto donde había una cantidad de imágenes y de Dios, que ellos guiaban, que ellos obedecían y pensaban que la abundancia de la tierra o de la Pachamama era lo que ellos tenían que obedecer para poder vivir y comer, pero a la postre iban a morir. No importa si los embalsamaban, los ponían en sarcófagos egipcios y construyeron esas pirámides, y la gente dice, bueno, eran alienígenas porque vinieron, hicieron todo esto, y no tienen ninguna idea que esto es por una humanidad caída. Vas a morir. La ira de Dios está sobre nosotros. Somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Que el Señor mandó de los cielos a su Hijo para justificarte. Todo lo que vemos en el mundo de religiones, aparte de Cristo, no es más que Romanos nos da esa justificación para entrar en el tema o hablar del tema o seguir en el tema, de que todo lo que tú ves es la idolatría de la gente. Una idolatría que hoy es de forma humana, porque no solamente pensamos en algunos familiares de Jesús que pueden ayudar en cuanto a la salvación. ¡Qué alienación! Muestra la depravación de tu corazón. Muestra el hecho de que la gente piensa que en un templo o en alguna forma eso nos va a ayudar a calmar la ira de Dios y por lo tanto podemos tener comunión con Dios. Y Dios dice, no, yo voy a justificar a aquel que es de la fe. Entonces hay que creer a Jesús, hay que creer en el Evangelio de Jesús, hay que creer en la palabra de Jesús, porque tu religión y tu Dios no son de Dios. Lo que tú concibes como tu fe y tu creencia no es de Dios, a menos que vengamos de Cristo, porque fue Dios quien habló. Y te recuerdo que el pecado vino cuando oímos la voz de Dios, pero hacemos lo contrario. Siempre será así. Adán y Eva oyeron la voz de Dios y desobedecieron. No obedecieron lo que Dios les dijo. Y cuando después Él viene que han pecado, ¿por qué Dios se da cuenta? Como cualquier otro padre. Te dije que no hicieras esto y lo hiciste. Pero saca las cosas como un padre, ¿verdad? En ese sentido. Porque Adán es hijo de Dios. No vamos a entrar en la teología, quién es hijo de Dios o no. No todo el que nace ahora es hijo de Dios. Es hijo de Dios el que es justificado por la fe, pero en ese sentido, y en ese primer estado, Adán y Eva eran hijos de Dios. ¿Quién te enseñó que tú estabas ahí? ¿No has visto cómo los niños que desobedecen algo siempre te buscan una explicación y justificación? Y uno dice, wow, siempre pensamos que inteligentes, cómo razonan, pero nunca pensamos que depravados. Porque tienes que enseñarle primero, no. ¿Cómo manipulan? ¿Cómo saben? Y por eso nuestra oración como padres, como abuelos, es que sean salvos algún día. Que conozcan a Dios y obedezcan la voz de Dios. No que sean guiados por sus instintos animales. O aún más que pongan su esperanza en cosas que no son. Bueno, amados hermanos, siempre hay tanto que hablar y que decir. Entonces, ¿a qué fe se refiere? Si tu fe no viene de la Escritura, por eso el ánimo siempre es, lea los Evangelios. Porque si una persona no conoce ni la persona ni la obra de Cristo, no pueden tener fe. Aquí Pablo está enseñándonos y diciéndonos que la justificación por la fe ha de venir solamente por la fe en Jesucristo. Ya sabes, no es por tu religión judía o cualquiera que ésta sea, no es porque tú sigas viviendo en tu barbaridad, en tu perversión de creer que tú eres salvo y que no necesitas la salvación o creer en tu Dios, tú necesitas la justificación por la fe. Y es algo que solamente Dios puede hacer en Cristo. Entonces, volvamos, retrocedamos al capítulo 1 y ver cómo Pablo empieza. Y al capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Tú sabes cómo se convirtió Pablo. Y pone Cristo, el Mesías, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, la buena nueva. Ahora ya sabes por qué es la buena nueva. Porque no te puedes salvar, eres un depravado espiritual, no hay justo ni a uno, y solamente Dios te puede salvar. Por medio de justificarte, no meramente perdonarte. Y esta promesa de salvación que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, no es que él vino y descendió del cielo y ahora va a cambiar todas las cosas. Lo que Pablo está enseñando a gente que sabe que no sabe, es que esto estaba profetizado desde Génesis 3.15. Desde un comienzo. Y no es tampoco de dudar por qué el apóstol Pablo empieza también con la justificación por la fe de Abraham. En Génesis. O sea, realmente el plan y la historia de la redención está resuelto a partir del capítulo 12 de Génesis. Porque él fue justificado por la fe. O sea, esto no es algo que está concebido en la mente de Dios como el plan B. Es el plan A. Siempre ha sido el plan A. De él enviar a su Hijo Jesucristo y obedecerle a él. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, su esencia, su corazón, es Cristo Jesús que vino a esta tierra, vivió entre nosotros, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó triunfante. Esa es la señal de su mesianidad, que Él resucitó triunfante para poder ser justificado. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Otra vez, es fe. Es obedecer a Dios. No es que tú crees que es capaz, por ejemplo, hay gente que está se va a morir de cáncer. Y dice, no, yo tengo fe en Dios que me va a sanar. No, yo tengo fe que te vas a morir. ¿Quiere decir que estás mal, Dios? ¿O es que te están predicando, estás teniendo fe en lo que no es? Porque todos nosotros, en alguna manera, por el pecado vamos a perecer materialmente. Esa no es la fe que Dios requiere. La fe que Dios requiere es que tú creas en aquel que venció la muerte con poder y que un cáncer no te va a apartar de esa fe. Que una enfermedad no te va a apartar de esa fe. Por eso Pablo dice, ¿no?, que ni lo alto ni lo profundo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos recibido para la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. O sea, que él entiende que fueron llamados por el Evangelio a salir fuera del mundo, que ellos creen lo que él va a escribir porque fueron llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma y en el mundo entero, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el versículo 16, es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces ahora, cuando retrocedemos, podemos entender un poquito mejor. La fe es en la obra y en la persona de Jesucristo, el autor de nuestra gran salvación, para obedecer la palabra de Cristo, obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que encontramos, no solamente a través de toda la Biblia, pero mayor y específicamente en Romanos, cómo él puede ir de una doctrina a la otra y explicarnos todo lo concerniente a la justificación por la fe, porque no solamente está en esta primera parte o en estos versículos. Ve conmigo a Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos, el capítulo 10. Dice, pues Moisés escribe en el versículo 5, ¿no?, teniendo esto en mente, escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Óyelo bien, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ustedes que tienen la versión 70, dice la palabra de Dios. Esa es la bendición de encontrar los rollos del Mar Muerto. Esa es la bendición de comparar el texto tanto recibido o masorético que teníamos con otro descubrimiento. Esta es la única vez donde el apóstol Pablo en griego pone la palabra de Cristo. Suena muy común, es la palabra de Dios, tú y yo la entendemos. La entendemos en el sentido que si es palabra de Dios, es palabra de Cristo. Pero es mejor y mucho más específico cuando habla que es la palabra de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que vino a traernos la palabra de Dios oralmente. Así como Moisés pudo ver el dedo de Dios escribiendo las tablas de piedra, entonces encontramos que si esa era la palabra de Dios. Nota que el capítulo 3 ha dicho El judío tuvo la bendición de recibir los oráculos de Dios. O sea, la palabra de Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Por lo tanto, el que había visto al Hijo ha visto al Padre. El que oye a Cristo, oye la palabra del Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Tú ves por qué cuando uno oye la palabra de Dios congregacionalmente y uno que es su pastor, todo está conectado? Tú puedes comenzar a oír toda vez estos mensajes y darte cuenta que es lo que queremos enseñar y decir con Cristo, el autor de nuestra salvación. La palabra de Cristo es la palabra de Dios viviente. Y eso no fue la controversia con aquellos que habían recibido la ley. Pero es importante que entendamos este punto. Juan, el Evangelio, en el capítulo 5. Y ustedes pueden gozarse en todo este capítulo 5 de Juan, en el hecho de cómo esa lectura, esa controversia que hay entre Jesús y los judíos se manifiesta y se forma. Dice en el versículo 24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. ¿Cómo irán si no hay quien le predique? Dice que si tú confiesas con tu boca, crees que Cristo fue levantado entre los muertos. Es la palabra de Cristo, tenemos que creer la palabra de Cristo. Ya no es la palabra de Dios en el Edén, aquello pasó. Es la palabra de Jesucristo que vino para justificarnos. Y Él dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación. Este servidor lo que te predica es la palabra de Cristo. Tú la puedes leer en los evangelios. Lo puedes leer a través de la interpretación y condensación que estamos haciendo, el resumen de lo que Pablo está diciendo. Pero ahora nota la conversación a partir del versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que le envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo lo conozco que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y el apóstol Juan, sabemos que él dijo que él habitó y sumó su morada y su tabernáculo entre nosotros. ¿Quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿Quién subirá de la tierra para traer abajo a Cristo, como dice anteriormente? Sabes que la gente siempre pone excusas y pretextos. Y hay muchos de sus amigos y familiares que saben que ustedes leen la Biblia y muchas veces tratan de usar la Biblia. ¿Te has dado cuenta cómo? Dice, no, pero tú ves, aquí María, por ejemplo, que es uno de los puntos más cardinales, él le dice que hagan lo que Jesús dice. ¿Ah? ¿Acaso eso? ¿Cómo es que la gente piensa, cómo es que María no va a decirle a su hijo lo que puede hacer? ¿O cómo Jesús no va a hacer caso de lo que Jesús le dice? Justificación por la fe. Es la conversación de Jesús con los fariseos. Emplea a la gente la Biblia para tratar de seguir en su propia religión, en su propio camino. Y el último Dios de todos los siglos que hay hoy en día es, tú tienes tu religión, yo la mía.
Procura que en esa religión que tú estás no niegues la palabra de Cristo, porque aquí está la palabra. Esta es la palabra de fe que se te envía para que tú creas en Cristo. Porque si tú no crees en Cristo, tú no serás justificado. La ira de Dios está sobre ti. Tenemos que aprender a oír la voz de Cristo, porque si no oímos la voz de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios y el Padre, que son ellos, no vas a poder ser salvo. Porque Pablo está diciendo, todos están condenados. Todo el mundo trata de justificar su fe y su creencia. Pero aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero es la palabra de Cristo. No es que así Dios salva. ¿Tú crees que Él vino a la cruz del Calvario, que nació en esta tierra siendo descendiente de David, para morir por tu maldad? No me digas, no, bueno, ahora yo estoy haciendo buenas obras para que Dios me salve. Porque, ¿cómo puedes ser justificado por la fe si estás despreciando la justicia de Dios? A menos que tú seas justificado por la fe en Cristo, no puedes ser salvo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de mí! Bendigo la hora y el momento en que alguien me predicó de Jesucristo. Y yo no te estoy predicando de cambiar de religión. Yo lo que te estoy poniendo en la mente es Cristo. Pon en cuestionamiento lo que Cristo dice en su palabra. Lo que tú crees. Convéncete. La gente no quiere venir o no quiere oír a venir a la iglesia porque no quiere oír la palabra de Cristo. Y algunos rechazan esta palabra y se van porque quieren oír lo que les conviene. Por toda la tierra ha salido su voz. ¿Crees en Cristo? ¿Eres salvo por oír la voz de Dios en Cristo Jesús? Todo aquel que invoca su nombre será salvo. Por lo tanto, la fe bíblica es la fe bíblica que trae la palabra. Gracias, Señor, por haber oído la palabra de Cristo y haber creído en Él. Él es mi Rey, mi Señor y mi Salvador, no hay otro. Haz que tanto gentiles como judíos puedan entender en esta gran verdad. Él es el Mesías. Él es el único por el cual tú puedes justificar por medio de la fe, como tu palabra nos ha enseñado esta mañana. Ya que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria tuya. Pero es por medio de la redención que es en Cristo Jesús los que son justificados gratuitamente, a fin de que tú seas el justo y seas aquel que justifica al que tiene fe en Jesús. No hay otro modo de ser salvo. Según tu palabra, revélanos esa voluntad. A que las personas tengan fe en ti. Yo creo, Dios, ayúdame a creer. Y a nosotros como tu pueblo, enséñanos a ser siempre obedientes a tu palabra. Por amor de Jesús hemos orado.